Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 12 de febrero vamos a hablar sobre un tema que ha estado presente desde hace mucho tiempo y que ha venido siendo objeto de estudios, pero en los últimos 2 años pues ha tomado otro cariz, se ha manifestado de otra forma. Me refiero al tema de los desplazamientos forzados de población, así como también a su dimensión internacional, ¿verdad? Propiamente hablando de migración. Para tal efecto, para que hablemos sobre este tema, hemos invitado a nuestra colega Ruth González Méndez, también graduada de nuestra universidad y que ciertamente desde hace algún tiempo le está entrando a este tema, puesto que hoy actualmente es coordinadora de migración del Centro para la Integración de Migrantes, Trabajadoras y Trabajadores. Es Sintra, ¿verdad? Abreviadamente, y Ruth es precisamente coordinadora del área de migración. Ruth, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchas gracias. Realmente gracias por la invitación. Realmente sí estamos aquí hablando del tema sumamente importante que afecta muchas otras aristas en las familias y en la sociedad en sí, general. Sí. Sí, muchas gracias.
Sí, y en esta ocasión no vamos a tener introducción, nos vamos a ir directamente al grano con Ruth y, como de costumbre, pues vamos a abrir el teléfono en la segunda parte. Ruth, a guisa de madera, vamos a tener 3 grandes inquietudes, 3 grandes preguntas, ¿verdad? La primera sería, ¿verdad?, que cuáles son las causas de estos desplazamientos forzados, así como de la emigración.
Sí.
Entonces, entenderíamos, pues, desplazamientos internos y externos, ¿verdad?, porque los términos son convencionales y en uno u otro país difieren, ¿verdad?, pero estamos hablando de eso, ¿verdad? De ahí, ¿cuáles son las dimensiones, ¿verdad?, de este fenómeno, las medidas, las caracterizaciones, pues su dinámica, asimismo, y las consecuencias, ¿verdad?, que ha traído consigo y que están, pues, presentes, ¿verdad?, actualmente. Y por último, pues, ¿cuáles son los avances que se han hecho en materia de políticas públicas para prevenir, si es que hay, ¿verdad?, y además afrontar las consecuencias, ¿verdad?, que, pues, se vienen manifestando desde hace algún tiempo. Claro, algunas son positivas, pues, y otras son negativas, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad?, somos un país que se ha hecho expulsor de población, por así decirlo. Muy bien, puedes hacer todas las consideraciones previas, ¿verdad? Tenemos todo el tiempo del mundo para que lleves de la mano a nuestras radioescuchas, ¿verdad?, y que todos sepamos más sobre este tema.
Sí, muchas gracias. Sí, realmente la migración en su dimensión más grande tiene distintos fragmentos, entre los que se llaman desplazamientos internos forzados, inclusive desplazamientos internos. Si uno se mueve de una colonia a otra, es un desplazamiento, aunque no sea por razones de violencia, de inseguridad, de salud. Solo si le gusta moverse de un lugar a otro, ya es un desplazamiento. Inclusive te vuelves migrante dentro de tu país, claro, al moverte de un municipio a otro.
Así es, o departamento.
O departamento, claro. Sí. No necesariamente tenés que salir.
O de casa presidencial a la asamblea, sobre todo los domingos, ¿verdad?
Específicamente, ¿verdad? Sí, sí. Sí, realmente las causas, bueno, están estas 4 dimensiones que se considera la migración.
¿Cómo no?
El origen, el tránsito, el destino y el retorno.
Ah, origen, tránsito,
destino
y retorno.
Y retorno o reintegración.
Ah, muy bien.
Sí.
Sí.
En las 4 causas es de mencionar que nuestro país, si bien ha sido caracterizado desde hace muchísimos años, de hecho desde siempre nuestro país ha sido de migrantes, bien desde los años 50 ha sido hacia Estados Unidos, pero en lo largo de nuestra historia nos hemos desplazado a Honduras y a otros países que también ha implicado un fenómeno migratorio no tan grave como ahora, pero sí ha existido.
Sí.
Entonces, pero para otros migrantes de otros países, nuestro país también es un país de tránsito.
Claro.
Un país de paso, o sea, no vienen, sí, al igual que nuestros países hermanos, Guatemala y Honduras, son países también de paso, de tránsito.
Así es.
Como México para Estados Unidos. Como destino, en especial después de la dolarización, muchos nicaragüenses y hondureños, hondureños, e inclusive guatemaltecos, se vinieron a El Salvador con esta atracción hacia los dólares, creyendo que les iba a abundar más el dinero. Pero bajo una explotación sin medida realmente. Inclusive hubo un caso el año pasado que unos guatemaltecos, ¿no?, sí, estaban realmente como esclavos en una casa, sí, porque estaban
con las piñas.
Sí, sí, sí,
fruta, el caso de las piñas. Sí,
y
sí,
de ahí los han ido a sacar, porque en realidad fue una muestra de trata de personas en el país. O sea, uno considera que nosotros, solo a nosotros nos pasa, pero en realidad nosotros,
claro,
empezando por las políticas, somos bien desconsiderados hacia los migrantes en nuestro país. Tantas, sí, restricciones que se les ponen para poderse regularizar, aunque estén casados, aunque tengan hijos salvadoreños. Entonces realmente es, sí, algo mucho más fuerte.
Sí.
Destino, bueno, uh-huh, muchas veces se ha vuelto Estados Unidos el principal destino ya familiarmente conocido. Entonces es mejor irse a lo seguro, y ya tengo un tío, ya tengo un primo, ya tengo un papá o una mamá que podría recibirlos.
Sí, ya
entonces,
tiene ahí,
exactamente, las cadenas, ¿verdad?, familiares, sí, sí, es parte de esta construcción de familias transnacionales que se ha dado por generaciones ya.
Sí.
Pero uno de los ejemplos es que después de esta trato a los migrantes en el sur de Estados Unidos, ciudades de paso en México se volvieron ciudades de destino, bueno, obligatoriamente se volvieron ciudades de destino con esta construcción de campamentos a solicitantes de asilo en Estados Unidos. Pero Estados Unidos ya no estaba procesando a sus solicitantes de asilo. Entonces tenemos que ciudades que no estaban capacitadas en ningún momento para ser ciudades de destino, bueno, se volvieron
hacinadas. Sería, por ejemplo.
Tapachula sería un caso, claro. Y la reintegración del retorno, que en la época del presidente Obama llegamos a recibir más de 50,000 retornados, mayoritariamente de Estados Unidos y de México. Entonces, inclusive, es un muy buen número, o sea, es una población bastante considerar. En esas, sí es bien difícil poder solo enmarcar que la gente se va solo por una causa. La migración, sí, es multicausal, tanto interna como externa.
Sí.
Pero si, por ejemplo, mucha gente dice que es un fenómeno económico, se van por la economía,
sí,
pero al final de repente tenían una vivienda y se tuvieron que trasladar a otra porque los estaban acosando y ya no tenían para pagarlo. Entonces, ellos no dicen, me voy porque me están acosando, que es sí, una vía de violencia, digamos, claro, una causa de violencia, sino que dicen, no, porque no tengo el dinero para hacer las cosas. Entonces, se mezclan bastante seguido, sí, la violencia o la inseguridad con el eje de economía. Y otro de los factores que se ha aumentado en estos últimos años es la reunificación familiar. Entonces, mucha gente, que inclusive jóvenes que ya están formados con buenos trabajos, porque es mentira que los que se van es que no tienen un trabajo, en realidad muchos tienen un trabajo.
Sí,
se van por,
sí,
esa atracción de del diferencial salarial que teníamos con Estados Unidos, porque creen que por hacer lo mismo que aquí te van a pagar mucho más allá. Lo que nadie les dice, que, sí, el costo de vida allá es
más
muchísimo
alto, claro,
más alto que acá.
Sí.
Entonces, tenemos todas estas causas que en realidad a la única o a la más difícil de poder atacar es la reunificación familiar. Porque si tenés unos hijos que pues han vivido separados de sus papás durante 20, 15 años, como es el caso de los que tienen TPS, estatus,
sí,
de protección temporal en Estados
años, ¿eh?,
Unidos, exactamente, sí, tiene 20 años. Y muchos de los TPSianos no saben que podían pedir un permiso para el cual tenían que pagar claramente y podían visitar su país. en casos bien excepcionales.
Sí, no a todos, sino que...
Exactamente. Entonces tenemos estos jóvenes que ya después de tanto tiempo de estar allá, los tepecianos pueden recurrir a una solicitud de residencia permanente y mandar a pedir a sus hijos, por ejemplo. Ese joven, aunque no fuera por la vía regular, jóvenes que ya, pues, ya esperan su vida allá, que ya tienen, digamos, preparada por sus papás, y pues se van por tierra, con todo y los riesgos que implican.
Sí, con toda la travesía que...
Exactamente. Riesgosa, sí. Sí, entonces están como tres causas principales, y también se ha agregado el cambio climático como una causa de migración.
Últimamente. Sí, sí, sí. Eso sí, son varios golpes, ¿verdad? En lo económico, en lo social.
Sí, ¿verdad? Lo familiar,
lo ambiental. La inseguridad.
Entonces, es bien difícil darle un solo enfoque a la migración, o creer que la migración
obedece a una sola causa.
Claramente, sí. Claramente. Normalmente dos, tres, cuatro o todas las causas están interrelacionadas para poder tomar una decisión de migrar internamente, tener un desplazamiento dentro de nuestro territorio o salir de nuestras fronteras.
Muy bien. De ahí sería... Entonces, sí, ¿verdad? Las dimensiones son múltiples en cuanto a sus causas, ¿verdad? Y vaya, este año pues se dio otra vez una intentona de caravana, ¿verdad? Que nos está dando la señal de que pues se mantienen, ¿verdad? Las condiciones estas, pero al parecer como que no fructificó mucho esa iniciativa por esas barreras que han puesto ya en Guatemala y México, ¿verdad?
Sí, realmente las caravanas que se han estado dando desde finales, desde el 28 de octubre del año pasado, sí, entre Honduras y salvadoreños y guatemaltecos que se van agregando a estas caravanas, realmente todavía no se saben cómo es que se formaron, todavía no se saben si qué fue lo que originó, pero definitivamente todas estas causas de las que hablamos son factores clave por cuales la gente decide agarrar su mochila e irse, porque así es como se van, o agarrar a sus bebés e irse, porque así se van. Realmente creyeron que con estas historias, porque antes México significaba muerte, significaba secuestro, desapariciones, trata, tráfico de personas. México para los migrantes era un punto rojo, negro, de bastantes situaciones bastante graves.
Y larga la travesía, porque son miles de kilómetros.
Exactamente. Sí, sí, sí. E inclusive la misma bestia que fue el tren que recorre México, utilizado por muchos migrantes a lo largo del tiempo, pero inclusive la bestia se volvió mucho más peligrosa con los cárteles de droga. Sin incluir la exigencia física que te requiere subir a un tren
vagones
a alta
de carga,
velocidad,
sí,
exactamente, sí, en movimiento, en donde mucha gente murió o perdieron algún miembro de su cuerpo. Entonces, tampoco era como la idea más fácil. Entonces, en esta formación, me imagino yo, porque nadie en ningún lado está escrito, que creyeron que el viaje en colectivo iba a ser más seguro.
Sí, y que pues todos nos defendemos, ¿verdad? Y somos un bloque y vamos, ¿verdad?, en conjunto, y que los riesgos pueden ser menores.
Sí, exactamente, con esta idea de los muros de Jericó, ¿verdad?, que cuando lleguemos los muros se van a caer. Que inclusive eso, escuchando y hablando con gente de caravanas, se escuchó. Sí. Ellos creían que al llegar tanto número de gente en la frontera, porque nosotros, de acuerdo al tratado del CA4, nosotros no somos irregulares en Guatemala. Nosotros con nuestro documento único de identidad podés pasar de nuestra frontera a Guatemala y no hay ningún problema.
Claro.
Muchos se han quedado porque no llevan los permisos migratorios reglamentarios, que son menores.
Sí, no tienen.
Únicamente por eso, pero inclusive esos se han ido por los ríos, los puntos ciegos que tenemos. Nos volvemos o entramos en un estado irregular cuando cruzamos de la frontera norte de Guatemala hacia el sur de México. Ahí es cuando ya no nos cubre el tratado y en teoría tenemos que pedir una visa mexicana para poder transitar libremente.
Sí, entrar a territorio mexicano, sí.
Exactamente. Entonces con esto de esta cantidad de gente creyeron que al llegar iba a pasar lo mismo, porque de las primeras caravanas en el sur de Guatemala sí pasó, o sea, se cayó el muro, pero cuando llegaron más arriba en México no fue tan sencillo.
Hasta ahí que habían soldados ahí o la Guardia Nacional ahí bloqueándoles el paso.
De todo, les tiraron gases lacrimógenos y mucha gente tomó tomó el riesgo de tirarse al río, ¿verdad? Y cruzar así, considerando de que ya eran irregulares. Entonces, si estas caravanas realmente son de las máximas expresiones, realmente, no es que no pasaba. O sea, sí. El problema es que no pasaba visiblemente y no tenía una cobertura mediática. Pero personas de nuestros países siempre se han ido. Siempre se han ido.
El flujo siempre ha sido constante, ¿verdad?
Exactamente. Sí. Entonces, no puedes asegurar. De hecho, en ningún lado hay el dato exacto de cuánta gente se va, cuántos salvadoreños hay afuera del país. Porque muchos, inclusive, aunque se vayan con una visa de turista a Estados Unidos, no dicen voy para quedarme.
Sí, así es. Así.
Entonces tenés esta gente que no las podés contabilizar.
Sí, eso es una tarea imposible. Al menos hasta, ¿verdad? Hoy, sí.
Sí, hasta hoy es bastante difícil. Hay intentos de que dicen que hay aproximadamente 3 millones de salvadoreños solo en Estados Unidos.
Sí.
Que eso requeriría como casi un tercio de nuestra población.
Sí, es.
Y sin contar que en otros países como en Italia, Australia, Canadá y otros muchos países, de hecho, de acuerdo a los 194 países reconocidos por la ONU, creo que los salvadoreños estamos como en 180.
Sí, casi en todas
partes. En muy pocos lados en donde no vas a encontrar.
Sí.
Entonces, sí es multicausal y una de las máximas expresiones son estas caravanas, que en ningún lado han garantizado que pudieron o van a poder entrar. Y de hecho, México, al otorgarles estas visas humanitarias para un año, se autodescalificaban al pedirlas, porque de acuerdo al tratado que tiene México, Estados Unidos y Canadá, no pueden pedir otro proceso en otro país. Entonces, al pedir la visa humanitaria en México, ya no podían seguir su proceso de asilo en Estados Unidos.
Forzosamente tiene que ser.
Sí. Entonces, y no se podían mover de ciudades. Entonces, vamos a eso de que ciudades que no estaban capacitadas para atender a tanto flujo de gente, ahí la tienen estancada.
Ahí está por ahora, ¿verdad? A ver cuál será el desenlace, porque lo que puede suceder es que la mayoría se queden y otros se regresen.
Posiblemente.
Porque el presidente mexicano ofreció...
AMLO, sí.
AMLO ofreció miles de empleos ahí, ¿verdad? Como que hay un compromiso, pero eso está en proceso.
Pero eso lo prometió cuando empezó a dar visas humanitarias. Y eso ya pasó hace un buen tiempo.
Sí.
Entonces, no se ha visto... O sea, puede prometer, o sea, el papel aguanta con todo, dicen. Claro. Y las promesas también, pero... Para poder ejecutar tales cosas también es complicado. Entonces, eso podemos ver de las causas, de las multicausales y de cómo una dimensión tan clara ha sido este programa, de esta manera de emigrar como las caravanas.
Claro que es.
Sí, luego como dimensiones y las dinámicas realmente son bastante cambiantes. Por ejemplo, se puede ver el año pasado que empezamos con las cancelaciones de programas por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Sí.
Y que teníamos afligido a los tepecianos que no sabían si van a poder, si hasta cuándo se iban a poder quedar, porque en teoría quedaba hasta el 4 de enero de este año. Y con estos trabajos que realmente es de resaltar el trabajo de la Alianza Nacional por el TPS, que son comités organizativos de base alrededor de Estados Unidos, en los cuales los mismos tepecianos y sus hijos, porque ya hay un dato de que cada tepeciano tiene 2 o 3 familiares directos que han dado una futura deportación, que esperemos no pase, van a tener que regresar a los países.
Por ahora se resolvió favorablemente, pero es algo, ¿verdad?
Momentáneo, realmente.
Temporal,
ellos han trabajado, aparte de estas promesas legislativas, bueno, del Ejecutivo que ha dado el presidente Trump, ellos también llevan demandas en el noveno circuito de California, en donde una hija de una beneficiaria de TPS, Ramos, demandó al gobierno de los Estados Unidos. Por esto, porque como ciudadana americana ella tiene el derecho de tener a su familia junta.
Ah, claro.
Entonces, apelando a eso, se va avanzando también en ese proceso, aparte de los cabildeos que se hacen en el Congreso y en el Senado. Ahorita hay una propuesta de ley que ya pasó el Congreso, el HR6, que se espera que el Senado la apruebe. Pero un poco más difícil porque es dominada por el partido del presidente.
Sí, ahí el ala dominante.
Sí, el ala dominante, entonces es un poco más complicado, pero el trabajo se está haciendo, se está avanzando.
Por eso no fructificó el impeachment también, ¿verdad?
Exactamente, sí, el impeachment.
Salió libre, ¿verdad?
No iba, no, sí, sí. No se veía una claridad en las acusaciones. Sin embargo, es de resaltar que el presidente se tiende a saltar ciertos procesos administrativos por los cuales después pierde ciertos avances. Por ejemplo, esta cancelación de TPSL para todos los países que lo canceló fue de una no siguiendo el protocolo debido. Sí. Entonces, de ahí se agarraron para meter una demanda.
Claro, porque no siguió, como dicen, el debido proceso.
El debido proceso, exactamente. Igual este otro programa con el que nosotros estamos trabajando en CIMITRA, uh-huh. Menores Centroamericanos, el programa de menores centroamericanos que permite una reunificación de niños, niñas y adolescentes que vivan en El Salvador, Honduras y Guatemala con sus padres que tienen 15, 20 años viviendo en Estados Unidos y que es una manera alternativa para poder tener una reunificación para aquellos que ya habían tenido un caso aprobado.
Sí.
Entonces están como estas alternativas que alrededor del año puede ver distintas dimensiones, que terminamos con caravanas, que terminamos con asesinatos o acoso de parte de agentes migratorios, inclusive militares mexicanos, hacia los migrantes.
Y la eventual reelección del Copetes Rubio, ¿verdad?
Claro, pues claro. Sí, en realidad estaban contando, o sea, la manera en cómo él no se pudiera lanzar era que el impeachment fuera válido,
sirviera para
tuviera suficientes razones para poderlo meter a la cárcel, porque si no seguía siendo el candidato preferido. Y bueno, ya ganó una vez, nadie creía que iba a poder ganar una vez, sí. Y ganó, entonces es probable que pueda ganar una segunda vez. Entonces es de ver cómo esa cantidad de dimensiones que aplica, e inclusive las consecuencias que nos llevaría a nosotros con la recepción de remesas, que son aproximadamente el 20% de nuestro PIB está en base a las remesas.
Entre 5.000 y 6.000 mandaría ya este año, porque
¿sí?
el año pasado fueron 5.000 y algo.
5.500 millones, sí, mil millones, sí.
Si no hay sobresaltos, ya rondaría los 6.000 millones.
Exactamente, sí. Entonces es de considerar, porque es la manera en cómo nosotros ingresamos papel moneda.
Claro.
O sea, realmente con nuestra dolarización no hay mayor manera de ingresar billetes para la circulación en economía si no tenés la remesa. O sea, realmente con eso sobrevivimos en gran medida en muchos sectores.
Sí, porque si viéndolo así, aunque suene un tanto burdo, Ruth, la suma de las remesas y de las exportaciones apenas está alcanzando para pagar las importaciones. Por ahí, con un poquito menos, un poquito más, pero así anda en términos gruesos.
Sí, de hecho se recibe más en remesas que en tributos.
Sí, que en impuestos.
Es mucho más alto el dato.
Sí,
sí, de hecho, sí es de considerar como todo ese tipo de factores y de las dimensiones que genera. En realidad la migración es un derecho humano.
Claro,
o sea,
claro,
migrar es un derecho y somos migrantes desde el inicio de la humanidad. Si no nos hubiéramos movido con la primera erupción, no hubiéramos sobrevivido hasta este año. Pero claro, la militarización de los procesos, de la migración y todo lo demás, que han ocurrido principalmente en los países del Norte de América, que han sido aproximadamente del 2000-2001.
Sí.
Pero los migrantes, al dejar sus países, siguen siendo sujetos de derecho, ellos no pierden sus derechos.
Así es.
Aunque muchos migrantes creen que sí, y se vuelven más
identificados.
Vuelven más, empiezan con la psicosis que les genera, uy, me va a agarrar, o no puedo exigir mis derechos por esto, o no puedo ir a denunciar a la policía por esto, o no puedo acceder a educación, a salud, cuando en realidad sí pueden. En realidad, muchos de los migrantes que se van de nuestros países inicialmente son desplazados internos, e inclusive es preocupante que muy pocas organizaciones dan un acompañamiento a los desplazados internos en nuestro país, y el Estado hasta recientemente ha reconocido que el desplazamiento forzado interno existe y es una problemática grave, porque si el Estado no lo reconoce, es incapaz de poder articular todas estas instancias que debe tener como Estado para responder a este fenómeno.
Y ahí precisamente, Ruth, hablando de ese aspecto, en el caso de Sintra, ustedes, Sintra, es Centro para la Integración, ¿verdad?, de Migrantes, Trabajadoras y Trabajadores. Ustedes se enfocan en los retornados, o cuáles, aclararle a nuestros radioescuchas cuáles son el quehacer, las tareas que ustedes, ¿verdad?, hacen al respecto.
Sí, bueno, nosotros tenemos dos áreas principales de trabajo: el área de trabajo con trabajadores independientes, sindicalizados, la formación de estos, y desde el área migratoria nosotros trabajamos con retornados para una reintegración de estos. Estamos trabajando en el territorio en las mesas de atención interinstitucionales del municipio de Tejutla y de
Jutla,
y de La Reina en Chalatenango. Y también tenemos trabajo en Comalapa, también en Chalatenango, y estamos iniciando en San Francisco Gotera, en Morazán, en donde es de reconocer que las alcaldías tienen un trabajo fundamental en atención de su población dentro de sus territorios. Va,
entonces es bueno saber, Ruth, que hay avances, al menos a escala de municipal, de gobiernos locales, pero no así a escala del gobierno central, porque tú acabas de mencionar que ni siquiera reconocen que hay, y por ahí debería comenzar.
Sí, claro, hay muchos factores que deberían haberse reconocido para poder dar las herramientas y asignar recursos para poder llevar a cabo. De hecho, considero, con el cambio de administración que entró en vigencia en junio del año pasado, es que ha habido un retroceso.
Sí.
Porque inclusive los procesos de retorno, nuestros compatriotas en Estados Unidos tenían que tener un pasaporte provisional emitido por el cónsul diciendo que esta persona, que este salvadoreño o salvadoreña, podía ser retornado a nuestro país. Y esto permitía que aquellos que estaban en solicitud de asilo, de refugio u otros, fueran deportados.
Sí, era haber una especie de...
Exactamente, ¿verdad? O sea, eran como... o si estaba enfermo, había ese garante que el Estado salvadoreño quedaba.
Claro.
El problema es que con estos cambios, creería yo, impulsivos, en donde no se lograron dimensionar las consecuencias de esto, dijeron, no, ya no va a ser necesario ese papelito, porque en realidad es una hoja de papel bond con el nombre. Significó que muchos aquellos que tenían procesos abiertos en Estados Unidos fueron deportados.
No. Sí,
y el Estado aquí fue incapaz o es incapaz de darle atención a todos.
Sí, claro.
Entonces, habían habido bastantes avances con el con la atención a migrantes, en la Dirección de Atención al Migrante, que es de la Dirección General de Migración y Extranjería, que es administrada por el Ministerio de Justicia, en donde estaba articulado distintas organizaciones, el Ministerio de Salud.
Qué bueno que había ese recurso de apelación y hoy ya se perdió.
Sí, sí, realmente ahora no es claro, porque realmente antes la Dirección General proporcionaba mensualmente el dato de retornados y de dónde procedían y el género de ellos.
Sí.
Pero las estadísticas desde junio para acá ya no son públicas. Y si existen, se tiene que pedir por la ley de acceso y realmente no las proporcionan. El Estado está hermético quizás a poder proporcionar estos datos que al final son necesarios para todas las organizaciones que trabajamos el tema.
Y para los ciudadanos, no debería, ni que fuera la bomba atómica, top secret, ¿verdad? ¿Qué cosa más?
Sí, es alarmante, porque en realidad es un dato que nos sirve a todos nosotros y nosotras que trabajamos el tema de inmigración, para saber, bueno, se han disparado, normalmente la mayoría son hombres, o sea, un 90% de los retornados son hombres, pero
la inmensa mayoría.
De repente, sí, pero de repente no sabemos si se nos va a disparar el dato de mujeres y no estamos preparados para trabajar con mujeres.
Ruth, ya estamos llegando al final de nuestra primera parte. Apreciables radioescuchas, vamos a proseguir con nuestro tema de este día después de escuchar algunos avisos importantes. Regresamos en unos minutos. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.